Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos.
The city keeps on going on.
Esta noche conoceremos las historias personales de Juan y Mari Carmen, dos personas que han luchado mucho en la vida para salir de la calle, del sinhogarismo y que han encontrado en el programa de Onda Realidades el lugar desde el que expresarse y reivindicar. Se emite desde Onda Merlín Comunitaria de Villaverde y es una de las herramientas de Asociación Realidades para el empoderamiento de hombres y mujeres privados del derecho de una vivienda digna. Además, estarán con nosotras las directoras de las organizaciones Plena Inclusión y Grandes Amigos para contarnos cómo han comenzado a colaborar uniendo fuerzas para combatir la soledad de las personas mayores con y sin discapacidad intelectual. Un proyecto en la que todas las partes ganan y con el que se teje una sociedad más sensible a las necesidades de los demás. Cerrará nuestro programa el espacio de reflexión que nos llega hoy desde Economistas sin Fronteras con la firma de Gloria González Sanz sobre el turismo, su crecimiento, futuro y su sostenibilidad.
She still looks the same. The city keeps on going. We just keep on rolling. The city keeps on going. Oh, and we just keep on rolling.
Hoy este programa de radio se hermana con otro para unir fuerzas y que la voz de sus protagonistas, su mensaje, llegue más lejos. Onda Realidades se emite en Onda Merlín Comunitaria de Villaverde y se puede escuchar en iVoox. Es uno de los proyectos de Asociación Realidades para que las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo nos hablen de su experiencia, de sus esperanzas, sus reivindicaciones y de sus derechos. Y esta noche, en Madrid sin Fronteras, tenemos con nosotros a Juan Jiménez. Buenas noches, Juan, ¿qué tal?
Hola, bien.
Bienvenido. También está con nosotros Mari Carmen Trigueros, bienvenida.
Buenas noches.
Gracias por venir, Mari Carmen.
Y gracias a vosotros.
También contamos con Santi Jimeno, que es responsable de comunicación de Asociación Realidades. Bienvenido, Santi.
Buenas noches.
Bueno, hacéis un programa de radio, Juan, Mari Carmen. Juan es un veterano ya, llevas bastante tiempo haciendo el programa de radio.
Bueno, desde que empezó prácticamente.
Que son ya dos temporadas iniciando la tercera, si no me equivoco.
Sí, correcto.
Y Mari Carmen, tú eres un poquito más nueva en esto.
Sí, yo llevo desde antes del verano. Sí.
¿Y qué tal la experiencia?
Yo me he integrado bastante bien.
Sí.
Tengo ahora cositas que hacer y me duele mucho pues el no poder ir asiduamente, pero vamos, allí estoy encantada. Aprendo muchísimo. Hay un compañerismo muy muy bueno y los responsables me encantan.
Sí. ¿La radio os gusta? ¿Os gusta escuchar la radio? ¿Os gusta hacer radio? ¿Es un medio en el que os encontráis bien expresándoos?
A mí me encanta la radio. Y cuando me han dado esta oportunidad de aprender a cómo se hace, pues estoy muy a gusto. Sinceramente.
¿Eras oyente de radio antes de ser locutora?
Sí, me encanta la radio.
Juan, ¿a ti?
Bueno, pues a mí también, porque me da opción a aprender, porque nosotros pues montamos todos los aparatos, los remontamos cada sesión. O sea, nos autogestionamos nosotros mismos y así tenemos el aprendizaje del montaje, y luego aparte de buscar noticias, que es muy interesante que nos preocupemos de todo un poco, o sea, de, no sé, socialmente, pues a mí por lo menos me encanta, porque así me involucra a, no sé, a leer el periódico, a escuchar noticias.
Una obligación de estar informados.
Sí, no es que sea una obligación, pero uno, para estimularse uno más, pues busca uno información.
¿Y de qué trata el programa Onda Realidades, que se puede escuchar, como hemos dicho, en podcast? ¿Pero de qué habláis? ¿Cuáles son los temas que surgen?
Pues temas sociales, sobre los asuntos sociales, temas sobre las cosas que pasan día a día, de, no sé, violencia contra la mujer, pues los temas de hoy en día. Y luego también pues hablamos de nosotros, pues nuestras circunstancias, lo como, porque nos ha pasado más o menos lo que nos ha hecho llegar a este extremo, y ya digo que es muy agradable, porque aprendemos unos de otros, entonces ahí llega el compañerismo, el saber estar con todas las personas, ¿da? A mí me gusta.
Habláis de vuestras propias historias también.
Cuando tratamos de hablar sobre ese tema, sí, pues resulta un poco molesto, pero es que es una cosa que ya lo tenemos asumida, de tal manera que ya en un momento dado no te agobias.
Pero habláis de ello precisamente para darle visibilidad.
Claro.
Porque es importante que os escuchen y que sepan, bueno, pues qué es lo que os ha ocurrido y qué, de qué manera o qué herramientas necesitáis para, bueno, pues seguir adelante con vuestras vidas y tener unas condiciones de vida adecuadas. ¿Por qué es importante que os escuchen?
Pues es importante porque todos podemos estar en el caso de nosotros. Todos pueden estar en el caso de nosotros. Entonces, y aparte que si te quedas con lo que has pasado dentro, es peor, yo creo. Es peor. Es, no sé, que las personas comprendan pues que estos casos pues se pueden dar en cualquier situación, en cualquier, porque tenemos una situación estresante en la familia, porque, y hay que abrirse, pienso yo que hay que abrirse a ello, no dejártelo para ti guardado, porque aparte de que yo creo que es malo para ti mismo el guardarte y pensarlo tú, estar constantemente pensándolo, no, es querer realizar tu vida de otra manera, salir adelante como se puede, y cuanto más, porque a mí asuntos sociales me han apoyado muchísimo. Que también es muy bueno, hay que comprender que igual que ellos nos apoyan, nosotros comprenderles a ellos el papel que están haciendo.
En vuestros casos, además, las historias que tenéis de vida realmente no son extraordinarias, son vidas que seguramente casos que seguramente se reproducen y que son la vida de cualquier persona que puede desembocar en esto. En tu caso, Mari Carmen, pues se trata de una vida pues totalmente normal, en la que pues te casas, también hablas de que tu generación, bueno, pues de alguna manera la educación que había en torno a la mujer en esa época, pues llevaba a dar los pasos que tú diste.
Exactamente, porque yo ya digo, yo me casé, estuve en casa pues como una ama de casa, bueno, al principio estuve trabajando, por esa parte mi exmarido. Entonces, para él dice que dijo que él con lo suyo teníamos bastante, que estuviese en casa, que tal, cuando ya tuve el segundo niño, tengo tres. Y claro, pero ahí no lo piensas, porque
es lo normal.
Es lo normal, para ti es lo normal.
Te casas, dejas de trabajar.
Exactamente, son tus hijos, tal, estás al cuidado de ellos, la casa, tal. Y entonces para ti es lo normal. Claro, te surge una cosa de estas y luego no sabes salir.
Una separación y una dependencia económica.
Exactamente. Y luego no saber salir. Porque es que los años, pasaron los años y claro, cambió mucho la situación de antes a la de después. Entonces, no sabes cómo reaccionar, que tienes que, claro, lógicamente, acudir a asuntos sociales para que te pongan un poquito al día. Que lo pasas mal, claro, lo pasas mal. Pero bueno, si tienes la mente, yo tengo, soy muy positiva, ¿eh? Lo he pasado fatal, pero soy muy positiva, entonces, no sé, pienso las cosas y las hago buenas. Voy a salir, voy a... Y ya digo que gracias, gracias, doy las gracias, porque asuntos sociales me han ayudado muchísimo. En este último caso, realidades, bueno...
Bueno, ahora estás viviendo, de hecho, en tu propio piso, gracias a la asociación.
Pero que ha sido visto y no visto. Uh-huh. Por la parte de realidades ha sido...
Y ha cambiado mucho tu vida a la hora de tener ese espacio para ti.
Sí, pues es que, bueno, yo también lo conté, que yo después tuve una pareja que llevábamos 8 años. Esta persona, pues claro, estaba bastante enferma. Entonces me dediqué mucho a él. Y nos dieron un piso por la parte de él, la organización que llevaba a él. Y claro, él murió de cáncer, perdón, él murió de cáncer, entonces, claro, me dejaron un mes allí y ya me veía copada, me veía, digo, madre mía. Y fuimos a realidades, me llevaron allí y claro, estuve un tiempo haciendo unas entrevistas con la responsable, con la que lo lleva, Ana. Y la ilusión que me dieron, que enseguida, me pusieron un piso. Uh-huh. Vamos, entonces viví en San Fermín. Allí, que es la primera vez que lo habían hecho.
Fuiste la primera.
Pionera en vivir con hombres, una mujer.
Ah, compartiste piso con hombres.
Y bien, buenamente.
Y todo fue bien, la convivencia fue buena.
Claro, a ver... Una vez llamé a uno machista pues por circunstancias.
Le pusiste en su sitio.
Sí, pero sin regañar bruscamente, sin palabras.
Ese fue todo el incidente, no pasó a más.
Luego me dio pena irme. Uh-huh. Porque ya, claro, la convivencia, pues te adaptas a las personas, hablas con ellas, entonces me dio pena irme, sinceramente. Uh-huh. Y claro, fui en sentido, estoy bien porque... El piso es majísimo, donde estoy. Uh-huh. Hay mucha tranquilidad. Estoy sola, pero claro, si yo quiero ser acompañada, salgo a la calle y mi señora con perritos por ahí, yo hablo con todo el mundo. Uh-huh.
Y ahora tienes esa vida. También, Juan, ahora tienes tu casa, pero tu vida también fue muy complicada. Y hay una palabra... que define pues todo lo que te llevó a la situación de sinhogarismo, que es desahucio, con la que se puede ver identificada muchísima gente.
Bueno, el llegar a situación de calle es una cuestión que le puede ocurrir a cualquier persona de la índole que sea. Sea abogado, sea lo que sea. Y en este caso era albañil, pues albañil. Pero... la historia no iba por ahí, sino porque estuve con una mujer porque necesitaba ser atendida. Uh-huh. Entonces, pues claro, pues, tendría que dejar o sin trabajo o sin con ella. Esa es la película.
Tenías que hacer de cuidador.
Más o menos, exactamente. Entonces, claro, pues en un momento dado, pues que hubo problemas con que tampoco era suya la casa, pero... Perdón, pero hubo problemas y entonces hubo un desahucio, por lo cual pues nos tuvimos que ir a la calle a dormir a un cajero.
Ese fue el momento en el que tú quedasteis en situación de calle y luego ella falleció sin ver que finalmente recibías las llaves de una casa y estrenabas tu propia casa, que es en la que ahora mismo vives, Juan.
Bueno, eso tuvo un proceso. Estuvimos echando de 12 a 15 años papeles a Libima, pero vamos, un mes sí y otro también. O bueno, mejor dicho, un año sí y otro también. Porque no lo tiraban para atrás. Entonces, también digo que gracias a asociaciones como Provivienda y Realidades, pues salimos de la calle a estar un poquillo mejor. Mm. Hasta que ya, pues...
En los recursos de las asociaciones.
Sí, digamos que... No sé si alguien habrá visto un vídeo que dice dale la vuelta a la tortilla.
Bueno, ahora hablaremos, Santi, de ese vídeo, de ese documental, ese corto que vais a presentar en diferentes festivales, en diferentes lugares, para precisamente pues dar testimonio de todas estas historias.
Eso es. Cocinar la calle es un documental realizado en un taller de vídeo participativo que forma parte pues un poco de toda esta línea de trabajo de talleres que vinculan la comunicación, la sensibilización con la participación, ¿no? Y que al final es una demanda de las personas junto a las que trabajamos, ¿no? En realidad es desde los años 90, identificamos una demanda muy clara de participación en la sociedad, de personas que querían formar parte de los debates públicos sobre muchas cosas, y lo único que hacemos es generar esos espacios pues a través de la radio, del vídeo o del blog de Realidades para que puedan expresar su visión del mundo.
Yo os quería pedir una cosa, Mari Carmen, Juan. A mí me gustaría que nuestros oyentes escucharan cómo comienza cada día Onda Realidades, ese programa, lo presentáis, además con un lema del que ahora hablaremos, y quizás nuestro compañero Nacho Cerezo pues nos pueda poner una de las sintonías que utilizáis para abrir cada programa de Onda Realidades, y nos contáis un poquito cómo empieza. Vamos a escuchar esa música.
Onda Realidades.
Acabas
una radio
calle,
abierta a la realidad de la calle.
Queremos mostrar la realidad que nos rodea, sin filtros ni tapujos.
Pues así empieza Onda Realidades,
sin filtros ni tapujos.
Sin filtros ni tapujos, es decir, cada cual se expresa como quiere y de la manera que quiere.
Exactamente.
Uh-huh. Sí, bueno, pues al ser nosotros un grupo autogestionario, pues se supone que no tenemos jefes que nos dicten las leyes. Entonces nosotros mismos somos como somos. Por eso se dice sin filtro ni tapujos, porque decimos las verdades.
Uh-huh. ¿Y entráis en polémica? Es decir, ¿tenéis ideas pues diferentes respecto a la vida o soléis estar de acuerdo?
Hay veces que entramos en polémica, pero vamos, tampoco grave. Uh-huh. Porque es de lógica, cada uno tiene un pensamiento, entonces... Pero qué bien. Lo acaba todo bien, muy agradable.
En lo que estáis de acuerdo es en los derechos. Humanos y en los derechos básicos que os afectan.
Concretamente en lo que dice la Constitución.
Uh-huh. Y vamos, también yo, bajo mi punto de vista, tenemos derechos pero también obligaciones. Bajo mi punto de vista. Porque igual que tenemos derechos, que pedimos derechos a... Ahora, porque, vamos, nos toca estar, a mí me encanta, con Realidades. Entonces también tengo yo obligaciones para ellos, para un respeto, la realidad.
Sí. Vamos al documental, Santi, a ese documental Cocinar la calle, en la que podemos escuchar también muchas de las historias que cada día veis en la asociación y que son... historias muy comunes, historias corrientes de personas que están en esta situación. Quiero empezar por uno de los testimonios que me parece además pues muy, muy interesante para que luego comentemos.
¿Por qué no me gusta salir dentro de una cámara? Porque aparte de ser pobre, soy una persona. Creo que soy más interesante por lo que he vivido que por lo que estoy viviendo. Porque yo estoy pobre, no soy pobre.
Yo estoy pobre, no soy pobre. Esto es una de las claves en todo el problema del sinhogarismo. ¿Creéis que se etiqueta a la persona como si solamente pudiéramos ver ese momento en el que es pobre o que está en situación de calle o sin hogar? como si esa característica fuera global y solo se viera eso en ellas.
Bueno, tenemos tendencia a pensar que solamente existe la pobreza en los que viven en la calle, o sea, en sección de calle, o sea, simplemente los que están tirados por la calle, los que están durmiendo en cajeros, y que están siempre bolingas, drogados y todas esas cosas. Cuestión que todo el sinhogarismo no es concretamente eso.
Uh-huh.
Sinhogarismo quiere decir que hay un montón y miles de personas que viven bajo techos que no son el suyo.
Que viven en casa de unos familiares o incluso en una casa
sitios de acogida
o albergues, etcétera. Albergues, uh-huh. Pero no es tu propio hogar.
No, eso es concretamente lo que se llama sin hogarismo.
Que es a lo que tenemos derecho todos los españoles en la Constitución, reflejado así. Como tú decías, Juan, el sinhogarismo es un fenómeno pues muy amplio o a lo mejor una vivienda que sí que es tuya, pero está en unas condiciones en las que es insegura o no estás protegido.
Uh-huh. Y recordando el corte que nos has puesto, Clara, bueno, esta reflexión de Gustavo uh-huh. tiene que ver también mucho con bueno, el lenguaje es muy importante, ¿no? Él decía, estoy sí. pobre, no soy pobre. En realidad es cada vez más utilizamos, bueno, para referirnos a las personas junto a las que trabajamos, personas que están sin hogar, ¿no? Porque parece que ser persona sin hogar ya es una etiqueta que te define como ser y no como una situación.
Es una situación transitoria, una situación puntual en la vida de una persona.
Y que se puede superar, ¿no? En realidad es también, bueno, pues aprendiendo de las reflexiones de personas como Juan, de Mari Carmen, de Coyote, de Gustavo, de Carlos, de Manuel, de Antonio, aprovechamos, ¿no? Para saludar a los compas sí, sí. de Onda Realidades. Bueno, pues nos dimos cuenta de que al final el sinhogarismo es la situación más extrema o la manera más extrema de reflejar la vulneración del derecho a la vivienda. Y luego hay una serie de vulneraciones de otros derechos como consecuencia de la falta de hogar que también se trabajan, ¿no? Desde nuestra campaña No Calles Sin Hogar y Con Derechos, pues por ejemplo el derecho a la participación política, el derecho a la intimidad y a la seguridad personal, el derecho a la vivienda, por supuesto, la situación concreta, por ejemplo, y los obstáculos concretos que tienen las mujeres sin hogar.
Pues mira, hablando de mujeres, vamos a escuchar otro de los testimonios también muy interesantes que se recogen en Cocinar la Calle.
Gracias que tuve apoyo de gente cuando vinieron a echarme de mi casa, que me apoyaron y dijeron que mi exmarido me maltrataba. Gracias a eso me ayudaron ellos y me llevaron a una casa de acogida. Luego me llevaron a otra y luego ya fui con mi hermano. Ahí mi hermano por falsedad en un juicio, también le desahuciaron y nos vimos en situación de calle.
La violencia de género detrás también de muchas de las historias de mujeres que se ven en situación de calle o en situación de sinhogarismo. Mari Carmen, las mujeres víctimas, dobles víctimas de...
Exactamente, yo por haber estado en un centro de acogida, pues...
¿Lo has conocido?
Lo he conocido.
¿Has conocido casos de compañeras?
De compañeras, exactamente. Mm. Sí, sí, sí. Y habiendo vivido una vida, pues más o menos normal. Mm. Pero claro, al cabo de que estos señores, pues, las tienen dominadas psíquica y
físicamente a veces,
y físicamente, sí. Pues tienen que o irse de casa... Porque luego hay veces que la familia tampoco te comprende. La familia no te comprende porque hay familias que, no sé, que se avergüenzan, pues, por ejemplo, de que ese matrimonio se disuelva. Y eso no tenía que ser así, pienso yo.
El rap que escuchábamos al principio, Santi, además habla de esto precisamente. Es un rap que está hecho también por mujeres de la Asociación Realidades, y que narra la doble dificultad que tiene una mujer también que está en esta situación.
Eso es. Este rap es también resultado de uno de los talleres de vídeo participativo que hicimos en los últimos años. Y bueno, se identificó esa necesidad, ¿no?, de visibilizar la situación concreta y los obstáculos concretos de las mujeres. que en muchos casos tienen que ver, evidentemente, con la violencia machista.
Vamos a escuchar, porque ya no tenemos mucho tiempo más, en cualquier caso, Cocinar la calle se va a ver en muchos foros y a partir del mes de diciembre lo vamos a poder ver en abierto, en internet. Así que, bueno, pues cualquiera que tenga curiosidad podrá verlo en ese momento. Pero vamos a escuchar un testimonio más que es muy interesante porque también nos abre a otro perfil de persona en situación de sin hogarismo.
Yo estaba aquí de 5 años y me apié a la policía y me puse dentro un centro de extranjería para repatriar. Yo estaba enfermo, estaba muy malo y me ingresaron al hospital el 12 de octubre y estaba aquí 1 mes y medio. Y en este tiempo la Romanía entraron en la Unión Europea y me dice, eres libre. Vale, yo estaba en el hospital y no me da el pasaporte, no me da la documentación. Y cuando salí del hospital, sin documentado, buscando mi documentación, no la encontrar, no a poder trabajar y estaba a la calle.
Bueno, este caso es increíble. Es un ciudadano rumano que es internado en un CIE, en un centro de internamiento para extranjeros, por ser extranjero, pero al que le pilla el ingreso de su país en la Unión Europea y, por tanto, ya es un ciudadano de pleno derecho, pero se extravían sus papeles y queda en situación de calle. O sea, es una vulneración también de los derechos humanos tan patente, tan hiriente, que no sabe uno qué decir. Santi.
Sí, este es, bueno, el caso de Gorge, pues ilustra también una doble discriminación, ¿no? Las personas que puedan estar en situación de calle o que sufren la falta de hogar, mezclada con, con esa perspectiva global, ¿no? De la situación de las personas migrantes en nuestro país. Pues bueno, es uno de los testimonios que también se pueden escuchar en Cocinar la calle, que tiene un sublema muy interesante que además lo aporta Juan en la película, que yo creo que sería interesante que nos lo contara, ¿no?
Bueno, nos lo puede contar o lo podemos escuchar directamente del documental, porque también tenemos recogida esa metáfora tan interesante.
Yo me he chupado 8 años comiendo ahí, en el Batán, precisamente. Y de buenas a primeras, pues me ha sonreído la suerte y se ha dado vuelta la tortilla. O sea, ahora ya no voy a comer al comedor social y me hago yo mi comida.
Te haces tu comida, es pues una metáfora perfecta también de cómo se puede superar esta situación de sin hogarismo. Juan, cómo tú ahora ya eres dueño de tu vida.
Sí, pero claro, vuelvo a decir que no ha sido... Hombre, yo he puesto todo mi afán en ello. Porque si no pongo afán, por mucha ayuda que tenga, pues no adelanto nada. Pero mi afán ha sido salir y hasta que he salido.
¿Y la tortilla te sale bien?
Claro, me sale muy guay.
Bueno, ha sido un verdadero placer teneros aquí, colegas de micrófono, Mari Carmen, Juan, muchísimas gracias por venir a Madrid sin Fronteras. Escucharemos, por supuesto, Onda Realidades.
A vosotros por decir que vengamos, claro.
Cuanto más se nos oiga en más sitios, pues
mejor.
Pues recomendamos a todo el mundo que escuche Onda Realidades. En iVoox os pueden encontrar en formato podcast Juan Jiménez y Mari Carmen Trigueros y Santi Jimeno, responsable de comunicación de Asociación Realidades. Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación y nada, animar a los oyentes a que escuchen Onda Realidades y a que sigan durante estos meses de otoño el estreno de Cocinar la calle, que nos sigan en redes para ver qué acciones pueden hacer para apoyar la campaña.
Interesantísimo documental que no dejamos de recomendar porque ya lo hemos visto. Buenas noches. I don't care, call me anything you like. I can see my redemption in your eyes from my food. Paradise. Troubles falling like the rain. You're looking at me, but I won't take the blame. Lightning sometimes strikes the same. Suppose some things never change. En el mejor de los casos, todos y todas nos haremos mayores. Es probable que debamos despedirnos de algunos de nuestros amigos, de familiares, y que sintamos la pérdida y la soledad en el momento de la vida en el que más necesitamos de otros. Si pensamos en las personas mayores que además tienen alguna discapacidad, esa soledad se hace más profunda y más difícil. Las ONGs Plena Inclusión y Grandes Amigos unen esfuerzos para lograr el acompañamiento de estos hombres y mujeres que comienzan su proceso de envejecimiento de forma prematura, un poquito antes que los demás. Esta noche están con nosotras Silvia Sánchez, directora general de Plena Inclusión Madrid. Bienvenida, Silvia.
Buenas noches, muchas gracias.
Esta plataforma que une otras organizaciones, hasta 115.
Eso es.
Y también está con nosotras Mercedes Villegas, que es directora general de Grandes Amigos. Bienvenida.
Muchas gracias.
Una organización que se ocupa de las personas mayores.
Eso es. Lo que hacemos es acompañar a personas mayores que tienen sentimientos de soledad no deseada.
Habéis unido esfuerzos y a mí me gustaría, en primer lugar, que me contarais en qué se traducen.
Pues bueno, la idea con este convenio y esta colaboración que hemos firmado recientemente es el poder eso, unir esfuerzos, como has dicho, para combatir la soledad y promover el voluntariado. Y ya sea para personas con discapacidad que puedan hacer voluntariado o cómo se puedan acompañar a estas personas que envejecen, ¿no? Y entonces cómo compartir experiencias y buenas prácticas, conocimientos y enmarcar un poco acciones que ya veníamos desarrollando, ¿no? En el acompañamiento.
La esperanza de vida en España es de ahora mismo de 83 años, la tercera más alta del mundo después de Suiza y Japón. Estamos a la cabeza. Esto, bueno, pues es una extraordinaria noticia, desde luego, pero la consecuencia, pues, es la escasa natalidad también, pues es una de las pirámides de población más invertida, más grande del mundo. Realmente, pues tenemos una población muy mayor. Y un porcentaje de esa población, además, cuya esperanza de vida también ha aumentado, ¿verdad, Silvia? Es el de las personas con discapacidad, que hace unos años pues esa esperanza de vida era realmente corta.
Sí, así es. Afortunadamente, ¿no? Como bien dices, cada vez vivimos más. Y eso también ocurre con las personas con discapacidad intelectual, que antes la esperanza de vida era mucho menor. Comenzamos a tener un porcentaje de población mayor importante, aproximadamente un 5% de nuestra población. Y yo siempre digo una cosa, ¿no? Que cuando se habla de personas con discapacidad, ese con discapacidad impide ver lo que hay detrás. Y detrás lo que hay es una persona con las mismas necesidades, los mismos deseos y las mismas ganas de compartir y de tener relaciones sociales con otras personas iguales al resto de los mayores, ¿no? Y de las personas.
De las personas mayores, de esa soledad no deseada, hemos hablado en muchas ocasiones y seguiremos hablando de ello cada vez más por el fenómeno demográfico del que estábamos hablando. Y ese acompañamiento que hacéis desde Grandes Mayores, ¿en qué se traduce? ¿En Grandes Amigos?
Sí, en Grandes Amigos lo que impulsamos un poco también eso, lo que decía Silvia, ¿no? El que al final seas mayor, seas joven, al final hay sentimientos de soledad no deseada. Nosotros nos enfocamos en las personas mayores, pero que intentamos paliar e intentamos que esa soledad no deseada no se produzca estableciendo vínculos y vínculos de amistad. Y esto consideramos que es la mejor forma y la única forma de conseguir que una persona se sienta incluida en su entorno, en su barrio, conociendo a sus vecinos, conociendo a las personas, bueno, que están cerca y con las que pueda contar en algún momento, con las que pueda charlar. Y esto, bueno, lo pueden hacer cualquier persona, incluidas las personas que desde Plena Inclusión también participan en programas de voluntariado. Hay personas dentro de las entidades de Plena Inclusión que son voluntarias dentro de Grandes Amigos. Entonces, es muy enriquecedor, ¿no?
Esa doble vía. También sí, personas de Plena Inclusión que hacen un voluntariado con las personas mayores.
El objetivo un poco es es un camino de ida y vuelta, yo diría, ¿no? Por una parte, pueden pueden ser voluntarios, ¿no? activistas de lo cotidiano, que se dice, dando acompañamiento a otras personas, y también, ¿por qué no?, pueden ser receptores de ese voluntariado, ¿no? Yo, es verdad que la soledad no deseada, lógicamente, afecta más a las personas mayores, pero sí es verdad que, por ejemplo, también en nuestro colectivo el sentimiento de soledad es importante, ¿no? Yo creo que al final la soledad no tiene edad, ¿no? Ni es bastante invisible, y yo creo que es bueno hablar de ella. Os digo que no tenía edad porque la gente no lo puede ver, pero os quiero enseñar una cosa que vi en Facebook el otro día, y es
una carta.
Una niña de un cole, ¿no? Que le dice a su profesora: me gustaría que haya un banco de la amistad. Y entonces, que ponga banco de la amistad, y la persona que se sienta sola, que se siente en ese banco, y entonces alguien va a ir a jugar con ella. Y a mí en realidad me sorprendieron dos cosas, ¿no? O sea, por una parte pensé, qué difícil es reconocer ante los demás, me siento solo, ¿no? O sea, una cosa es el estar solo y otra cosa es estar solo cuando uno no quiere estar solo. Y luego me sorprendió mucho, o sea, como una niña que está en cuarto, está en el cole, ¿no? O sea, ya tiene esa visión de que hay mucha gente que se siente sola, ¿no?
Ese es el nexo, a fin de cuentas, de determinados colectivos que están deseosos, como decías, Silvia, pues de por pertenecer a la sociedad, por disfrutar de ella. Nos lo dicen las personas mayores. Bueno, yo no he cambiado tanto. Yo sigo queriendo tener a mis amigos, tener mi vida social, salir, pasear,
seguir
ir de compras.
Haciendo muchísimas cosas, y el problema es que a lo mejor viven en un tercero sin ascensor. Y entonces eso, lo que decía Silvia, que se invisibiliza toda esta realidad de soledad y aislamiento, ¿no? Y entonces, cómo tejiendo redes y conectándonos entre unos y otros es la manera de intentar conseguir que se visibilice y romper con esas barreras.
Que es también lo que sienten muchas personas con discapacidad, que se ven aisladas socialmente.
Sí, al final, nosotros hace ya un año y medio, casi dos, hicimos un trabajo con un grupo importante de personas con discapacidad, y una de las cosas que decían es que echaban de menos tener relaciones sociales, más allá de su entorno más cercano, ¿no? Nosotros podemos pensar, nosotros tenemos compañeros de trabajo, no todos tienen por qué ser amigos, pero luego pues podemos ir a cualquier sitio, participar en otra actividad y ir ampliando nuestro círculo y ampliando nuestras relaciones. En el caso de las personas con discapacidad eso es algo más complicado, ¿no? Y tiene otras limitaciones. Pero ese sentimiento está ahí, y contra ese sentimiento tenemos que trabajar todos, ¿no? Por eso una de las cosas que hacemos nosotros también es intentar participar en actividades normalizadas del entorno. O sea, es verdad que hay muchas actividades específicas, pero ¿cuál es nuestro camino o cuál es nuestro objetivo? Que cada persona participe donde quiera participar, independientemente de su característica, sea discapacidad o sea cualquier otra, porque es la manera de relacionarte con el entorno y de establecer esas relaciones significativas que todos necesitamos.
De involucrarte, a fin de cuentas, en la sociedad como uno más, como una más. Contadme en esta experiencia que habéis iniciado, pues ¿qué cosas habéis visto? ¿Cuál es vuestra sensación, vuestra percepción de cómo se ha recibido, tanto por parte de los voluntarios como por parte de los beneficiarios de este programa?
A ver, de momento es algo, el convenio lo acabamos de firmar recientemente, es una forma un poco de marcar acciones que ya se venían haciendo de manera un poco más aislada, ¿no? Y yo creo que, a ver, la acogida ha sido buenísima y cuando lo hemos comentado vemos que tenemos muchos puntos en común, y yo creo que desde el ámbito vejez, por un lado, es como que parece que vamos y al final nos conocemos todos y poco más, ¿no? Y como que nos cuesta salir fuera y combinar entornos y combinar colectivos, porque al final nos damos cuenta que que tenemos muchísimas cosas en común, muchas cosas que aprender los unos de los otros. Yo eso descubro cómo el enfoque de atención centrada en la persona desde el ámbito de la discapacidad está como muy, muy, muy avanzado. Mm. Desde el ámbito de las personas mayores hay tanto por hacer, ¿no?, en el ámbito residencial. O entonces, bueno, cómo podemos sumar, aprender, no sé, y compartir, ¿no? Y luego, eso, yo creo que hay acciones que veníamos desarrollando desde Grandes Amigos, uh-huh, por ejemplo, con personas que están visitando o acompañando en residencias, y nos falta un poco también la parte de compartir formación, compartir que los voluntarios se integren en todos nuestros programas como cualquier otro voluntario, que podamos compartir un poquito más de formación, que yo creo que eso también es importante, ¿no? Que todas las personas que participan haciendo voluntariado tengan y se sientan que tienen la capacitación para hacerlo.
Por lo tanto, tenemos a personas mayores, uh-huh, a personas mayores con y sin discapacidad, uh-huh, que en ambos sentidos van a hacerse compañía, sí, van a compartir experiencias y van a romper ese círculo de la soledad.
Sí, sí. Eso es. Al final, bueno, como decía Mercedes, acabamos de iniciar nuestra colaboración, que yo creo que era imprescindible. Yo creo que las organizaciones sociales tenemos que trabajar juntas, porque es verdad que hemos venido un poco trabajando como en compartimentos estancos, ¿no? El que se dedicaba a discapacidad intelectual se dedica a discapacidad intelectual, el que se dedica a pobreza se dedica a pobreza, y al final todas las necesidades son transversales. Tenemos muchísimo que compartir, muchísimo que aprender los unos de los otros, cosas que hacen ellos que a nosotros no son completamente aplicables y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahora queda esa parte un poco más técnica, digamos, ¿no? De juntarnos, de ver cómo hacer formación, tanto para el voluntariado con y sin discapacidad, y ver cómo establecemos, bueno, pues cómo canalizamos ese voluntariado, cómo se presta ese acompañamiento. Me he dicho prestar, que no me gusta la palabra prestar, ¿no? Porque yo creo que esto va más allá de una prestación de un servicio, ¿no? Esto es otra otra cosa, y a partir de aquí, pues,
pero esto en base de, como decíais, de algo que ya venís haciendo de forma espontánea.
Eso, sí, eso es.
Porque además el colectivo de las personas mayores realmente es un colectivo que, en la medida de sus posibilidades, se muestra muy activo precisamente en el entorno del voluntariado. Sí. Hay muchas personas mayores que cuando tienen, se ven con tiempo libre, y aún la salud pues les acompaña, la energía y las ganas de hacer, claro, y contribuir, pues tenemos muchísimos ejemplos.
Sí, sí, totalmente. Y lo que vamos descubriendo es que con los diferentes programas que desarrollamos, cada vez vemos más la importancia de adaptarse, de ser flexibles, de no etiquetar, de no encorsetarnos, ¿no? Que a veces tendemos a decir, bueno, como tú eres persona mayor, tú eres receptora, como tú eres voluntario, tú eres... Y entonces estamos continuamente intentando romper esas barreras que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Y que, pues eso, tenemos algún programa como el de Grandes Vecinos en el que se ve claramente, ¿no? En el que habíamos establecido, pues hay las personas mayores, luego están los vecinos que realizan actividades con las personas mayores, luego hay vecinos dinamizadores, pero que son los jóvenes. Y entonces ahora, pues eso, poco a poco te das cuenta que las personas mayores también son dinamizadoras de los barrios, y poder facilitar y adaptarnos porque la web que tenemos donde se gestiona ese programa es como muy fija, ¿no? Y establece que el perfil de vecino dinamizador tiene que ser, pues, el que tiene acceso a las redes sociales, pues cómo nos podemos, o a internet, ¿no? Y cómo nos podemos adaptar continuamente. Yo creo que es un reto que tenemos ahí todas las entidades, de adaptarnos continuamente a las realidades nuevas que van llegando, a estar abiertos, ser flexibles. Para mí la palabra flexible y capacidad de adaptación es continua, ¿eh? Y tiene que estar como muy presente en lo que hacemos.
Grandes Vecinos es un programa interesantísimo porque trata de reconstruir también aquellas relaciones más cercanas que se han roto, pues en el entorno urbano principalmente, en el que ya pues apenas conoces a tu vecino, y que tampoco ese desconocimiento hace que no te impliques quizá en alguno de los problemas que pueda tener, o alguna de las necesidades, o pueda servir de apoyo, ¿no? Esa desconexión pues que no aporta, y sin embargo pues el hacer barrio, el hacer comunidad, es importante. Y lo mismo ocurre con el entorno de la discapacidad.
Así es que no hay ninguna diferencia, ¿no? Es un poco lo que comentaba al principio, que digamos que la coletilla con discapacidad no nos tiene que hacer perder el que todos tienen las mismas necesidades. Y es verdad que hay una etapa en la vida, ¿no?, en la que, digamos, nuestros abuelos, por entenderlo de alguna manera, tienen todavía mucha vitalidad, son los que nos llevan los niños al cole, los que nos hacen los recados porque nosotros no podemos, pero llega ya un momento de la vida que decimos, bueno, es que ya estamos muy equivocados, ¿no? O sea, la gente sigue teniendo sus anhelos, sus deseos, sus sueños y sus necesidades de estar acompañado y de charlar con otro, ¿no? Y eso, lo mismo que pasa con gente sin discapacidad, ocurre con gente con discapacidad. Y lo mismo un poco también en el entorno ese vecinal que hablas tú, ¿no? Sobre todo en determinados ambientes más urbanos, yo creo, donde la vida se desarrolla de otra manera, mucho más rápida. A veces es que no sabemos ni quién vive abajo, o lo sabemos, pero no sabemos a qué hora entra, a qué hora sale, y por lo tanto, si no le oímos, no pensamos que le pueda haber pasado algo, ¿no? Cosa que antes, y en otros entornos sí que sigue ocurriendo, ¿no? Que dices, pues qué raro que hace dos días que no veo a fulanito o a menganito. Y eso yo creo que bueno, pues en entornos un poco más hostiles, por decirlo de alguna manera, es más evidente todavía, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante también el programa que llevan a cabo de Grandes Vecinos.
Además, en plena inclusión, pues la apuesta es por la autonomía, por la autosuficiencia, por que las personas que tienen alguna discapacidad pues puedan ser ciudadanos que se muevan y se desenvuelvan por sí mismos plenamente.
Sí, es así. Al final, nosotros, ¿qué queremos? Que ejerzan de verdad su ciudadanía, y la ciudadanía se ejerce teniendo los apoyos para que puedan tener la mayor de las autonomías posibles. Y tener autonomía no significa otra cosa que contar con los apoyos necesarios, sean del tipo que sea, para que tú puedas tener una vida lo más normalizada posible. ¿Qué es lo que queremos? Que puedan elegir su futuro, ¿no? Que no sea un tercero el que les diga, no, es que tú te vas a dedicar a hacer esto, vas a ir al cine a las 12 de la mañana, que es la hora a la que no va nadie, o vas a vivir en determinado entorno. No queremos que la persona decida si quiere ir al cine, cuándo quiere ir al cine, si quiere hacer otra cosa, dónde quiere vivir y cómo quiere vivir.
Pero si ese entorno en el que vivimos fuera pues más amable, más cohesionado, si esas relaciones personales y del barrio pues fueran más estrechas, esa autonomía se vería muy incrementada en ambos casos, ¿no? En el caso de las personas mayores, en el caso de las personas con discapacidad, o en el caso de cualquier persona que en un momento dado necesite una ayuda, ¿no? Para poder seguir viviendo en su casa de forma independiente, pero bueno, pues con un apoyo, con una seguridad de que ahí va a estar la comunidad para lo que necesite.
Al final es un poco lo que hablábamos antes, que es que tenemos tantas cosas que nos unen, ¿no? Es que al final, afortunadamente, vamos a llegar a mayores y en algún momento seremos dependientes o tendremos alguna discapacidad y vamos a necesitar que nos apoyen. Y por lo tanto tenemos que ir unidos todos, ¿no?
Insistimos mucho que en que las personas, cuando nos referimos a personas con discapacidad, nos referimos a personas a las que a lo largo de toda su vida les ha acompañado una discapacidad, pero que al final de nuestras vidas todos y todas tendremos alguna discapacidad de algún tipo y necesitaremos también el apoyo de los demás.
Así es, así es. Eso, bueno, yo creo que lo vemos todos los días, ¿no? Es verdad que nosotros, cuando hablamos de discapacidad intelectual en este caso, es aquella que ha aparecido antes de los 18 años, por lo tanto, es una característica más de la persona y te acompaña a lo largo de toda la vida. Cuando seamos mayores, tendremos más dependencia, lo cual no quiere decir que ahora ninguna de nosotras tres tenga alguna dependencia. No, o sea, todos necesitamos algo. Sí. Sí. Para nuestro día a día.
Sí, sí.
Entonces, bueno.
Estas totalmente. Relaciones contribuyen a que el tejido social sea más, más cerrado y más seguro para todos y todas, al margen de cuáles sean nuestras circunstancias personales. Todos, a todos nos beneficia que sea así. ¿Qué esperáis de este programa, de este acuerdo que habéis hecho?
Pues el hecho ya de conocernos, sentarnos y hablar juntos de todos estos temas, yo creo que es muy positivo. Esperamos, yo creo, el poder, bueno, acompañar y poder favorecer que haya menos personas que se sientan solas. Yo creo que da igual la edad de donde se venga. Yo creo que la soledad es, bueno, yo creo que vamos a vivir en soledad también. Es muy probable, ¿no? Que en el futuro nuestro modo de vida sea estar solo. Entonces también yo creo que el promover el voluntariado y promoverlo, sea quien lo haga, va a favorecer también, va a aprender a favorecer un poco esta gestión de la soledad de cara al futuro. Promover el voluntariado repito, sea quien lo haga con personas mayores, también va a favorecer para que, bueno, que cada uno de nosotros nos proyectemos y veamos cómo queremos ser de mayor e intentamos pues bueno, tener una vejez o proyectar una vejez lo mejor posible. Y bueno, yo creo que luego también toda esta parte de enmarcar un poco, de poder hacer un acompañamiento con calidad. Yo creo que eso también siempre es importante, ¿no?
Sí, un poco como dice Mercedes, yo creo que nos sentamos a hablar y vamos, casi que fue como inmediato. Sí, sí, sí. Es como, pero ¿por qué no hacemos cosas juntos?
Claro.
¿No? Ellos sí, ya sí, con sí. alguna entidad nuestra tenían alguna experiencia, pero...
Pero es como que ha sido obvio y natural,
sí,
¿no? Que
éramos,
no,
claro.
Pues claro, nos sentamos y pensamos y qué proyectamos juntos y qué hacemos, porque ya lo estábamos haciendo, ¿no? Entonces es como, no es de estos convenios que a veces es como más, pues bueno, haces el papel y ya está, ¿no? Aquí hay como ganas ya de, venga, que nos vamos a sentar. Tenemos ya una reunión prevista de técnicos para ver, bajar ya a lo concreto, ¿no? Porque
sabiendo que funciona, claro, sabiendo que eso funciona, claro que y que ahora hay que darle un pequeño empujón para que se abra, claro que se amplíe. Y ese camino de ida y vuelta a mí me parece fantástico que además así sea, porque son, bueno, pues estamos hablando de grupos humanos que ya de por sí tienen una entrega y una capacidad y una energía hacia los demás pues muy especial por circunstancias y me parece muy bonito ese que sea así, que sea un camino realmente de ida y vuelta.
Sí, realmente... Como hablábamos antes, ¿no? Por una parte, nosotros también tenemos población mayor, pero también tenemos población que quiere ser voluntario o voluntaria, porque tiene mucho que aportar. Y hay bastantes voluntarios con y voluntarias con discapacidad intelectual. Y en este caso, ¿por qué no? ¿No? Yo creo que se pueden establecer unas relaciones que yo espero que dentro de un año nos llames otra vez y te podamos venir a contar... Sí. Las cosas que se han hecho, porque seguramente habrá historias buenas que contar.
Pues las vamos a escuchar, desde luego, seguro. Esto es un ejemplo clarísimo de un win-win. Todos ganan aquí y es una gran idea de la que queríamos hablar en Madrid sin Fronteras, por supuesto, con Plena Inclusión y con grandes amigos, estas dos ONGs que unen fuerzas. Silvia Sánchez, directora general de Plena Inclusión, y Mercedes Villegas, directora general de Grandes Amigos. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras y ojalá que tenga una amplia repercusión. Hagamos de esto pues una contribución a que a una sociedad pues más más agradable y con menos soledad para todos y todas.
A vosotros muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches. Even his sound knows which side he's on. I have done wrong, I've done wrong, I've done wrong. And that way will follow me. But that way it is the world. The world's not mine, it is the place where I. Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de Gloria González Sanz, de Economistas sin Fronteras.
Según Naciones Unidas, en los últimos 60 años, el turismo ha crecido de manera constante, tanto que los desplazamientos internacionales de turistas a nivel mundial han pasado de 25 millones en 1950 a 1.300 millones en la actualidad. A la vista de estos datos, cabe la pregunta de cuánto de sostenible resulta esta actividad, que según la Organización Mundial del Turismo se estima seguirá creciendo a una media del 3% anual hasta 2030. ¿Realmente la naturaleza puede soportar este ritmo de expansión? La alternativa planteada parece ser el turismo sostenible, que busca tener en cuenta su impacto económico, social y medioambiental actual y futuro. Sin embargo, el medio ambiente nos está gritando a través de la alteración de los ecosistemas o del aumento de incendios forestales, y las ciudades lo hacen con el hacinamiento hotelero, el aumento de la producción de residuos y la explotación sexual. Ojalá que pronto no haga falta contar con un día mundial marcado en la agenda para que asumamos la responsabilidad de nuestras acciones y de la manera en que habitamos este planeta.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en los podcasts del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. She's dancing too.